Tanto las personas usuarias como quienes allí trabajan llevan años sufriendo la nefasta gestión de la empresa Sispa. Esta empresa tiene entre sus centros gestionados el centro abierto La Rosa. La Rosa es un centro de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid. Hace ya algunos meses hablábamos de ello en este programa, pero bueno, las cosas no han mejorado desde entonces y La Rosa sigue en lucha. Sigue en lucha y para hablarnos de qué es lo que está pasando, hoy están con nosotros dos de los trabajadores de este centro. Fernando, muy buenos días, Fernando.
Buenos días.
Y Daniel Reyes, ya viejo conocido de este programa y bueno, además es delegado sindical en La Rosa. Muy buenos días,
buenos Dani. Buenos días a vosotros, un placer otra vez estar
un
aquí.
Placer teneros de nuevo, aunque bueno, preferiríamos teneros para hablar de otras cosas que no fueran necesariamente pues la lucha, ¿no?, por intentar conseguir unos derechos dignos tanto para trabajadores como para usuarios de este centro. Quizá para contextualizar, estaría bien que bueno, nos contarais qué es La Rosa, qué tipo de población se atiende allí, qué características tiene un poquito este centro, para que podamos entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Fernando o Dani.
Bueno, pues La Rosa es un centro, como bien has dicho, de la Red de Atención a Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid, pero como prácticamente todos los recursos de nuestros servicios sociales, está privatizado, claro. Es un centro que se denomina centro abierto, de baja exigencia, donde en principio acceden las personas que tienen un mayor deterioro social, llevan una situación de calle más cronificada durante mucho tiempo y, por decirlo así, junto a otros centros, pero es la puerta de entrada a la red de atención a personas sin hogar, ¿no? Nos derivan casos en teoría más complicados, luego como todo pasa en servicios sociales, de lo que dice la teoría a la práctica va un mundo, ¿no? Pero en principio sí hay un perfil muy heterogéneo, tenemos gente con problemas de toxicomanías, gente que ha pasado muchos años en prisión y por lo tanto tienen un deterioro importante provocado por la propia prisión también. Uh-huh. Y también trabajamos con gente que tiene un perfil de salud mental, gente con trastornos psiquiátricos.
Uh-huh. Este es el centro, necesitaría probablemente unas condiciones mejores precisamente por bueno pues ese perfil especialmente vulnerable de las personas a las que atiende. Sin embargo, pues ¿qué es lo que está pasando en La Rosa? Decimos, La Rosa está en lucha. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que denunciáis vosotros?
Bueno, pues por un lado, pues las condiciones laborales, ¿no?, que tenemos con la empresa Sispa, que bueno, pues desde en julio de 2015 se entró en vigor el convenio de intervención social y bueno, pues desde entonces se han negado sistemáticamente a aplicar el convenio. Bueno, pues hemos tenido bastantes reivindicaciones por ello. Y bueno, pues su respuesta ha sido la represión, pues hasta el punto pues que en mayo del año pasado despidieron a seis compañeras y bueno, pues una empresa pues que al final lo que hace es intentar machacar a sus trabajadores pues para que no sigan luchando.
¿Cuántas personas trabajáis ahora mismo en La Rosa?
Ahora mismo somos 30 personas en la plantilla de Asispa. Luego hay otros servicios subcontratados, por ejemplo, el servicio de limpieza y uno recientemente que precisamente gracias a la presión que hemos hecho no solo se ha ampliado la plantilla, sino que han entrado nuevos servicios como es el pseudovigilancia. Son controladores de acceso que realmente están haciendo una labor bastante positiva, se han integrado perfectamente en el funcionamiento y la dinámica del centro y por tanto no intentan imponerse mediante el autoritarismo, sino que en colaboración con el personal del centro pues solucionan los problemas que puedan surgir, ¿no? Uh-huh. Así que pues trabajaremos en torno a 40 personas en total con el personal subcontratado. Y la verdad es que las condiciones de trabajo son lamentables. Se nos está aplicando el convenio de atención a residencias y centros de día para personas mayores, que como todo sector feminizado está especialmente machacado y con un convenio lamentable. De hecho, estamos cobrando, no llegamos a los 1.000 euros los que están a jornada completa, 850, una cosa así. A pesar de que también gracias a la presión, la empresa nos dio una dádiva a forma de caramelo, que llaman a cuenta de convenio y nos subieron el sueldo unos 50 euros a cada uno, pero...
A ver si con eso...
A ver, el pan y la zanahoria
la cosa,
de
¿no?
toda la vida. Pero la realidad es que la diferencia entre lo que tendríamos que estar cobrando y lo que cobramos en realidad es de un 30%, ¿no?
Si se os aplicara el convenio que decimos que lleva ya más de un año, bueno, desde 2015...
Efectivamente,
en vigor.
Pero no es solo un problema económico, también es de manera de enfocar las relaciones laborales. Uh-huh. Incluso tienes que pelearte para si un familiar cae enfermo, pues intentan no conceder la totalidad de los días a que tiene uno derecho para atender a su familiar. Todo este tipo de pequeños detalles siempre, siempre, siempre están ahí arañando, y yo ya no sé si es por motivos económicos o incluso por subyugar a la gente y que quede claro quién manda, pero es la manera en la que gestionan ellos las relaciones laborales. El problema es que no solo es un problema de relaciones laborales, tenemos un problema incluso estructural. Uh-huh. El centro está en tan malas condiciones físicas que incluso los trabajadores hemos sufrido accidentes derivados de las malas condiciones físicas del centro, y las personas que viven allí pues también, incluso algún accidente de gravedad que ha conllevado intervención quirúrgica por problemas en los tobillos, etcétera. Atendemos a personas que tienen problemas de movilidad, entonces incluso los accesos están en un estado que son un peligro para estas personas. Es cierto que el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a hacer obras de reforma, pero también es cierto que llevamos oyendo este compromiso desde marzo del año pasado. Entonces, bueno, pues en algún momento se tendrá que cumplir, no bastan las buenas palabras.
Esperemos que sea posible, pero decimos, bueno, este es un centro, Asispa es la empresa responsable, pero es un centro de la red municipal. De todas vuestras demandas, ha dicho algo el Ayuntamiento de Madrid, que es el último responsable, digamos, porque es quien hace esa concesión.
Sí.
Aunque no lo hiciera el actual ayuntamiento, tiene una responsabilidad, ¿no?
Sí, bueno, pues tuvimos una reunión con el ayuntamiento, pues hicimos un escrito al ayuntamiento, pues un poco haciendo nuestras reivindicaciones, y a lo que contestó el ayuntamiento, además es algo que suele hacer ante nuestros escritos, es en vez de responder a los trabajadores, pues responde directamente a la empresa, para que la empresa pues se entere de un poco de lo que le vamos contando al ayuntamiento.
Ya.
Que en el caso de que lo haga Dani, que es delegado de personal, pues oye, es grave, pero tiene un poco la seguridad, ¿no? De que no puede haber, claro, represalias contra él. Pero trabajadores que particularmente, individualmente, han realizado estas quejas, pues a través de la página que pone el ayuntamiento, Decide Madrid, creo que es, ¿verdad? Pues también les ha llegado a la empresa con nombre y apellidos pues esas reclamaciones que han hecho sus trabajadores.
Vaya.
Entonces, bueno. De hecho, al ayuntamiento, llevamos en contacto con el ayuntamiento desde marzo del año pasado, que tuvimos la primera reunión con ellos, porque ilusos de nosotros nos creímos las promesas electorales de Ahora Madrid. Entonces nos pusimos a disposición del ayuntamiento para establecer una hoja de ruta hacia la municipalización del servicio, que es lo que nos prometieron las compañeras y compañeros que ahora tienen responsabilidad institucional. Sin embargo, el área que dirige Marta Higueras, el área de equidad, derechos sociales y empleo, creo que se llama, nos ha dejado muy claro que no piensan municipalizar, porque además entienden que el modelo que hay que implantar es este, el modelo de gestión de los recursos a través de las empresas del sector. Ante lo que nosotros solo podemos decir que, bueno, pues que nos hemos votado para mantener un modelo neoliberal de servicios sociales. No es lo que reclamábamos. Pero, bueno, viendo esta actitud, pues dijimos, bueno, pues de alguna manera sí queremos saber cómo van a ser los nuevos pliegos ya elaborados por el Ayuntamiento del Cambio. Entonces hemos planteado la posibilidad de colaborar, participar de alguna manera en la elaboración de estos pliegos. Sin embargo, desde el ayuntamiento nos han dicho que eso no es posible y que cualquier propuesta que tengamos que hacer en relación a los pliegos, que se la hagamos saber a la empresa y que la empresa se la traslade a los responsables de elaborar los pliegos. Con lo cual, de una manera indirecta, nosotros inferimos que es que las empresas son las que elaboran los pliegos de una forma u otra. Mientras el ayuntamiento nos deja claro que los trabajadores no pintamos nada en la elaboración de las condiciones que tiene que tener el servicio que llevamos años prestando, ¿no? Somos los únicos que realmente conocemos el funcionamiento interno del centro y las necesidades que tenemos. Bueno, en realidad no somos los únicos. Las personas que viven allí también tendrían que tener algo que decir. Por ejemplo, ellos no le entienden. La verdad es que nosotros, como profesionales de la intervención social, tampoco entendemos por qué en nuestro albergue y en otros muchos no se dispone de camas. Los usuarios, para descansar, tienen que descansar en butacas tipo hospitalario de la persona que está acompañando al enfermo. Y claro, cuando llevas meses o años durmiendo en esa butaca, pues los dolores, problemas osteomusculares, incluso de circulación, afloran. Pues la única alternativa que tienen es dormir en la butaca o tirados en el puto suelo en una manta como si fueran perros, ¿no? Pero es grave decirlo, pero su salud y sus dolores mejoran durmiendo en el suelo en una manta en vez de la alternativa que ofrece el ayuntamiento. Entonces, también debería tenerse en cuenta la voz de las personas receptoras de un servicio, porque no nos olvidemos que estamos ante el gobierno del cambio, ¿no? Nos prometieron transparencia en la administración y la gestión y nos estamos encontrando todo lo contrario. De hecho, nuestro contrato vence el 31 de mayo, los pliegos ya deberían haber salido y todavía no hay fecha, con lo cual incluso puede ser que nos quedemos descolgados en el aire, ¿no? Si la empresa no acepta la prórroga.
Esto que estáis diciendo, justamente te iba a preguntar por ahí, porque bueno, sería una oportunidad de oro. Vosotros mismos en vuestro blog, que luego nos dais la dirección, lo decís, ¿no? El próximo 31 de mayo finaliza el actual contrato, sería una magnífica oportunidad para poder hacer las cosas de otra manera, bien sea, bueno, pues una nueva entidad, si lo de la remunicipalización no se ve en el horizonte cercano, si por lo menos establecer, como bien decís, otras condiciones. Y de eso, por lo que me estáis diciendo, no se ha movido nada de nada hasta el momento. Si os diera la oportunidad a vosotros, ¿cómo pensáis que debería ser estos pliegos? ¿Cómo debería ser este servicio? ¿Qué es lo que cómo se debería organizar las cosas, ¿no?
Bueno, no es fácil en breve explicarse, sí, claro, pero sí unas pinceladas. Por ejemplo, lo que ya he dicho, hay que hacer una remodelación completa del centro. De hecho, incluso lo suyo sería derribarlo y hacerlo de nuevo porque está en unas condiciones lamentables. Cambiar el modelo de intervención, pero a niveles muy básicos, es decir, ¿por qué no pueden dormir en camas? Yo todavía no he conseguido que nadie me explique por qué, porque además no son motivos económicos, es una decisión política camuflada de técnico de lo social, pero nadie me consigue explicar por qué hay que dormir en una butaca en vez de en una cama. Por otro lado, creemos que se deben garantizar como mínimo unas condiciones laborales decentes. Es decir, es cierto que el ayuntamiento nos ha garantizado que va a incluir en el pliego la obligación de aplicar el convenio de acción e intervención social, pero también es cierto que el ayuntamiento, en este caso concreto Darío Pérez, que es el jefe de SAMU Social y Emergencia, nos ha dicho que la categoría, que solo existe en el ayuntamiento, no existe en el convenio de auxiliar de servicios sociales, pues se nos va a incluir en categoría 3 y nos da una explicación que nos dejó bastante preocupados. Nos dijo que, bueno, pues que los centros de la red de atención a personas sin hogar tienen que ser meramente asistencialistas, con lo cual no ha lugar una figura de intervención social, sino que tenemos que ser personal asistencial. Entonces nos preocupa porque esto significa abandonar cualquier pretensión de realizar una intervención social profesional y científica con las personas usuarias. Nos está dejando al nivel de lo que hacían los frailes mercedarios hace 400 años, ¿no? Y nos parece que no estamos aquí para eso. No entendemos por qué. Pero lo cierto es que tanto esto como, por otro lado, el intento del ayuntamiento continuamente de fomentar el voluntariado, incluso ahora Manuela Carmena plantea que en el barrio de Usera se creen brigadas vecinales para limpiar el barrio ante el conflicto con los trabajadores de limpieza que están pidiendo la municipalización, pues el ayuntamiento se descuelga con el voluntariado. Estamos alucinados, la verdad.
Sí, no sé si Fernando quieres añadir alguna cosa. La verdad es que nos llama la atención, veo mucha decepción en vuestra voz, ¿no? Entiendo que es así, que es bueno, no esperabais esta respuesta. Esto último que acabas de comentar, Dani, además me parece especialmente preocupante porque, hay una detrás, intuyo, una concepción de lo que es una persona sin hogar como alguien que realmente no va a tener ninguna opción más allá de sobrevivir, pero no se piensa que esa persona pueda tener, una posibilidad de mejora, de reinserción social o de lo que sea, si solamente se está hablando de un asistencialismo que le permita, pues eso, la mera supervivencia, ¿no? Es algo muy serio, más allá de
hecho,
todo lo demás.
Esta concepción también tiene un problema añadido, y es que muchas veces en la red no se atiende a personas que no están deterioradas. Es decir, si eres una persona joven, con buen estado de salud, que no tienen problemas de adicciones, pero que están en situación de calle, no se les atiende hasta que no se degradan y terminan en malas condiciones y terminan, entonces ya sí acceden al centro por problemas de salud o porque ya se considera que hay riesgo de que se muera tirado en la calle. Pero entonces
no se les atiende en vuestro centro o en ningún centro, Dani.
En principio en ningún centro, porque uh-huh. Es otra cosa que hay que decir. Tampoco es que se haga por maldad, ¿no?
Ya.
Sino porque realmente hay una carencia de medios, es decir, uh-huh. Hay listas de esperar de muchos meses para que te atiendan
en un centro.
O sea, te puedes quedar tirado en la calle meses. En invierno no, en invierno existe la campaña de frío, etcétera. Pero realmente es un servicio para que nadie se muera congelado en la calle. Ya. Solo se activa cuando bajamos de 0 grados, etcétera. Entonces, hay mucho por hacer, hace falta invertir mucho y sobre todo hace falta revertir un modelo basado en el negocio. Prácticamente todos los centros están privatizados y gestionados por empresas como Asispa, Grupo 5, Fundación RAIS, que bueno, pues que realmente son eso, son mi forma de ver y entender, tanto mía como del sindicato, que son empresas, están ahí, pues igual, de hecho compiten con CLECE, con este tipo de empresas para la gestión de los centros. Entonces, pues poco podemos decir de un modelo de atención a personas sin hogar en el que puja por su servicio Florentino, ¿no? De FCC,
ya.
Claro, esto no tiene sentido.
Sí, no hace falta hacer un análisis muy sofisticado para intuir que, bueno, la mayor parte de los problemas que estáis planteando se deben precisamente a esto último, ¿no?, que comentabas, a ese proceso de privatización de estos servicios de atención, en este caso a las personas sin hogar y en otros a otros, ¿no? No sabemos para cuándo será esa remunicipalización, no parece que haya avisos, por lo que estáis diciendo, de que haya planes a corto plazo por parte, al menos, del Ayuntamiento de Madrid, y todo esto conlleva que, bueno, pues para el próximo día 15 tenéis una jornada de huelga planteada. Fernando, vuestro blog, y estáis dando información sobre todo esto, quizá nos podías, bueno, pues dar el blog, dar la convocatoria del día 15, contarnos un poco qué es lo que tenéis pensado para seguir reclamando vuestros derechos y los de los usuarios.
Bueno, pues tenemos un poco para darnos a conocer, ¿no?, y que se conozca un poco la situación de que estamos viviendo, ¿no?, tanto los trabajadores como las personas usuarias de Centro Abierto La Rosa. Tenemos el blog, se llama larosanlucha.blogspot.com, y luego también la gente nos puede seguir en Twitter y en Facebook, Twitter y Facebook, La Rosa en Lucha. Para el día 15 de marzo tenemos convocados unos paros de 3 de la tarde a 7 de la tarde, y bueno, un poco para el culmen de esos paros es una concentración en la puerta de Centro Abierto La Rosa, pues con todos y todas los que se quieran sumar, pues a un poco pues ayudarnos a reclamar nuestros derechos, que no son solo los derechos de las trabajadoras, sino también de las personas usuarias, ¿no? Y un poco también pues con el objetivo tanto de visibilizar que el centro lo está gestionando una empresa disfrazada de ONG, ¿no? Es lo más trágico de todo, además. Que al final no está cuidando a sus trabajadores, aunque ellos se empeñan en decir que nos cuidan mucho, que nos valoran mucho, no es así. No es así porque mira dónde estamos los trabajadores, sino un poco la situación en la que estamos de tensión, ¿no? Y bueno, pues todo esto genera que si a ti te pasa esto en una fábrica, pues tienes esta tensión y bueno, pues lo puedes llevar mejor, lo puedes llevar peor, pero al final genera que toda esta tensión que que existe, ¿no?, con la empresa, pues al final recae en las personas usuarias de allí, porque uh-huh. al final no cuidas al cuidador, pues es lógico que al
puede
final
traducirse claro. en que, bueno, pues esa atención de alguna manera no siempre uno está en las mejores condiciones, claro. ¿no?, para poderla sí, pues. Prestar. Nos dices que hay una concentración sí. en la Puerta de la Rosa, sí. Digamos la dirección ver, ¿no? y la hora.
Sí, es a las 6 de la tarde en la calle Francisco y Jacinto Alcántara, número 2, Metro Príncipe Pío, un poco para dar las señas porque es un poco complicado llegar, estamos un poco al margen de la sociedad.
La invisibilización sí. llega a todos los niveles.
Sí, mira que estamos céntricos, pero nos han metido dentro de un parque que se nos vea poquito. Uh-huh. Y bueno, pues es el según sales del Metro Príncipe Pío por la salida de Paseo del Rey, es tirar la calle de Paseo del Rey hasta el final de todo y pues ya nos veréis por ahí a unos cuantos pegando gritos.
Daniel.
Yo antes de terminar sí que quería comentar también una situación que nos ha causado bastante preocupación uh-huh. y no porque creamos que se vaya a concretar, sino porque no nos parece que sean formas de actuar por parte de los responsables municipales. En la reunión que mantuvimos la semana pasada, en un momento dado de esa reunión, cuando además precisamente cuando estábamos discutiendo si éramos categoría 2 o 3 los trabajadores del centro, bueno, pues nosotros interpretamos que se nos trató de amenazar cuando el responsable de SAMU Social, Darío Pérez, insinuó en varias ocasiones que sería muy fácil reubicar a los usuarios del centro y cerrar el recurso. Es decir, que de alguna manera entendemos que se nos amenazó con cerrar el centro y dejarnos en la calle si seguíamos denunciando lo que creemos que hay que denunciar. Entonces, bueno, pues sí que nos gustaría que desde Ahora Madrid se rectificaran este tipo de actitudes y lo antes posible se nos garantizara tanto a plantilla como a personas usuarias que el centro va a seguir abierto y que va a seguir en el emplazamiento actual, ¿no? No creemos que un ayuntamiento que se ha apoyado para llegar ahí a la movilización social y en las clases populares y las clases trabajadoras de Madrid, se pueda permitir el lujo de tener a responsables municipales amenazando precisamente a los trabajadores del ayuntamiento, que aunque privatizados, no dejamos de ser un servicio público. Entonces creemos que es necesario rectificar, sobre todo por una razón, no solo por lo que nos afecta a nosotros directamente, sino uh-huh. porque bueno, pues la victoria de Ahora Madrid trajo muchas esperanzas a mucha gente. Y como esto siga así, al final lo único que va a pasar es que les vamos a sanear el ayuntamiento para que dentro de 2 años vuelva el PP y se lo vuelva a llevar todo, ¿no? Entonces, que rectifiquen, que empiecen a cumplir su programa electoral y que si hay dificultades en la municipalización, que se apoyen en los trabajadores, que para eso estamos y nos estamos ofreciendo a colaborar con ellos. Pero claro, no podemos estar esperando eternamente.
Se puede decir más alto, difícilmente más claro, quede aquí, bueno, pues vuestra denuncia, una reclamación que lleva también, pues no solamente el dolor habitual de las luchas por los derechos laborales, sino también esa decepción cuando uno esperaba una cosa que no está recibiendo de los que imagina que pueden ser los suyos. Así que, bueno, chicos, muchísimo ánimo desde aquí. El día 15 apoyaremos esa reivindicación, esa lucha. Y como siempre, pues estos son vuestros micrófonos para lo que queráis y este es vuestro espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias por
recibirnos. Hasta siempre.